Señoras, señores, ayer hablábamos de nuestra fe en Dios y apoyábamos nuestra fe en los últimos descubrimientos de los astrónomos sobre el origen del mundo. Hoy vamos a hablar de nuestra fe en Cristo y nos vamos a apoyar en la historia. Jesús fue un hombre de la historia, como pudo ser Napoleón, Alejandro Magno, Miguel Ángel, Calderón de la Barca. Vivió en un país concreto, en Palestina, en un tiempo determinado, el tiempo de Poncio Pilato. Fue un hombre aparentemente corriente, a veces iba por un camino y tenía hambre, se acercaba a una higuera a ver si tenía higos. Otras veces va por otro camino y tiene sed, se acerca al pozo de Jacob, le pide a la samaritana que le dé de beber. Otras veces está cansado, se queda dormido en la barca de Pedro. Fue un hombre por fuera, un hombre como otro cualquiera. Pero no fue como otro cualquiera, porque es un hombre que ha pasado la historia. Es notable que los historiadores del Imperio Romano, un Tácito, un Tito Livio, un Suetonio, un Plinio el Joven, un Flavio Josefo, le dediquen unas líneas a Jesús de Nazaret. Eso es notable, porque aquellos historiadores del Imperio tenían muchas personas de quien hablar antes que de un carpintero del pueblo y de Nazaret, que murió ajusticiado en un patíbulo. En el Imperio Romano hubo muchos carpinteros de pueblo que no han merecido ser citados por los historiadores del Imperio. Hubo muchos ajusticiados en patíbulo que no han merecido ser citados por los historiadores del Imperio Romano. Ya es notable que, siendo Jesús, humanamente hablando, un hombre de pueblo, carpintero, que muera crucificado en un patíbulo, y un Tito Livio, un Tácito, un Suetonio, un Plinio el Joven, un Flavio Josefo, le dediquen 3-5 líneas. Fenomenal. Es fenomenal. ¿Por qué? ¿Por qué? En mi libro, que ayer ya les cité a ustedes, donde hablo de todas mis conferencias, les voy a leer lo que pongo de Flavio Josefo. A pie de página pongo siempre donde cito, donde tomo la cita, la fuente. Flavio Josefo: por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional, si le podemos llamar hombre. Ya Flavio Josefo sospecha que ese Jesús de Nazaret no es un hombre normal. Ya piensa, ¿será solo hombre? Honradamente hablando, cuando Flavio Josefo piensa que Jesús es algo más que un hombre, quizás un Dios, no piensa en Dios como nosotros. Para nosotros hay un solo Dios y nada más. Para Flavio Josefo, en el Olimpo había montones de dioses, podía ser un Dios más. Pero ya Flavio Josefo, ¿por qué cita a Jesús y Tito Livio y Tácito lo mismo? ¿Por qué estos historiadores del Imperio Romano dedican 3 líneas, 5 líneas a Jesús de Nazaret? Dice: realizó prodigios sorprendentes. Ahora ya sé por qué lo cita. Por los prodigios que realizó. Y ellos comprenden que un hombre que hace esos prodigios merece pasar a eso. Pero tenemos la suerte inmensa de que de Cristo sabemos algo más que 3 líneas, 5 líneas en un historiador del Imperio Romano. Tenemos la suerte inmensa de que de Cristo nos hablan quienes convivieron con él, quienes le vieron con sus propios ojos, quienes le oyeron con sus propios oídos, que nos cuentan lo que vieron y lo que oyeron. Dice San Juan: lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron, de eso doy testimonio. Tenemos la historia de Cristo escrita por contemporáneos. Cuando una persona me cuenta lo que él ha vivido, tiene una fuerza excepcional. Miren ustedes, estaba yo dando conferencias en Palma de Mallorca, y un día pues me enseñaban las bellezas de la isla, las cuevas de Arpá y de Tra y todo eso, y me llevaron a la bahía de Santa Ponsa. Allí en la bahía de Santa Ponsa, en Palma de Mallorca, hay un monumento que conmemora el desembarco de Jaime I el Conquistador en 1200 no sé cuántos. Y ahí está. Por lo visto, la escuadra de Jaime I el Conquistador, una tempestad, desarticuló a la escuadra, parte se fue a Pollensa y Jaime I el Conquistador se refugia en esa bahía de Santa Ponsa que allí desembarca. Monumento. 1200 no sé cuántos. Muy bien, muy bien. Es un dato de la historia. Pero estamos en Santa Cruz de Tenerife. Pues el domingo pasado me ocurrió a mí lo mismo. Me metieron en un coche, me enseñaron el Teide. Estuve en el Teide. En lo alto del Teide. Después del funicular, andando hasta la cumbre. Y en la cumbre del Teide, yo mismo escarbé la tierra y salió esos gases sulfurosos, que salió solís, lo más viejo que puede. Y metí el dedo en el agujero y lo tuve que sacar porque me quemaba. ¿Cómo va a ser lo mismo para mí la experiencia del domingo pasado en lo alto del Teide, quemándome la arena que quemaba y los humos que salían del agujerito? No es lo mismo que un monumento que conmemora lo que pasó en 1200 no sé cuántos. Esto pasa con el Evangelio. Los Evangelios no me cuentan la historia recogida en unos manuscritos de unos archivos, no. Juan me dice lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron, de eso doy testimonio. Cuando yo recibo el testimonio de un testigo directo del hecho, para mí es una fuerza inconmensurable. Segundo, los evangelios se escribieron para testigos que conocían los hechos que allí se narran. Cuando a testigos de un hecho les narramos el hecho que ellos conocen, o manifestamos la verdad tal como fue, o nos rechazan el relato. Eso es claro. Y yo hice una prueba. Yo daba conferencias en Barcelona, en los talleres Vulcano, en el muelle de Barcelona, en un taller apartado de hombres. Hice esta prueba, me salió muy bien. Sin preparar, es decir, se me ocurrió allí, pero salió muy bien. Yo hablaba un martes, seguro, porque lunes fe en Dios, martes fe en Cristo. Hablaba un martes. El domingo anterior habían jugado en Barcelona el Español y el Barcelona, rivales en primera división. Creo que ganó el Barcelona 3-2, me parece. Llego aquí a aquellos hombres y les digo, porque si yo hago la crónica del domingo, del partido de domingo, y cuento cómo el Español le metió 5-0 al Barcelona, hago una pausa. Miren ustedes, lo que salió de aquella masa de obreros fue un rugido. Un rugido salió de aquello. Porque claro, cerca de 1000 hombres haciendo un comentario, cada uno dijo una cosa. ¿Qué ha dicho el cura? Que ganó el Español, si ganó el Barcelona, si fueron 3-2, si estuvo en el partido, si lo hizo la radio. Cada uno dijo una cosa, pero 1000 hombres haciendo un comentario, un rugido salió de aquella masa de obreros. ¡Va! ¿Os habéis dado cuenta? ¡No os puedo engañar! Si estuvisteis en el partido, si lo oísteis por la radio. Todos sabéis que ganó el Barcelona 3-2. Yo os digo que ganó el Español 5-0. Fíjate la realidad. Los evangelios se escriben para una comunidad cristiana que conocieron los hechos que allí se relatan. Si los relatos evangélicos no hubieran dicho la verdad, aquella primera generación de cristianos hubiera rechazado aquellos evangelios como un cuento, como un fraude histórico. No hay un solo documento que contradiga los relatos evangélicos. Ni uno. Sino todo lo contrario. Aquella primera generación, al leer los relatos evangélicos, veían también retratada la realidad que ellos conocían que copiaban los evangelios a mano, que entonces no había imprenta, y el que quería un libro se lo tenía que copiar a mano, y se los copiaban a mano, y los guardaban con oro en paño, y los transmitían de generación en generación, hasta el punto que hoy tenemos de los evangelios más copias que de ningún otro libro de aquel tiempo. Esta es la fuente. El libro de aquel tiempo, del cual conservamos más copias, los santos evangelios, y ni un documento que contradiga los grandes evangelios. Señal de que aquella primera generación que conocía los hechos relatados, cuando leía el evangelio, veía todo tan bien escrito, tan bien relatado, tan verídico, tan consecuente con la realidad, que los copiaban a mano, los guardaban como oro en paño, los transmitían de generación en generación. Y no hay de ningún libro de aquel tiempo el número y calidad de documentos como tenemos de los santos evangelios. Voy a hablar de eso. Los originales no. No tenemos los originales de los santos evangelios, ni de ningún libro de aquel tiempo. Los originales todos se han perdido. ¿Por qué? Porque no había papel. Se escribían papiros. Unas hojas vegetales como de maíz, así alargadas, se secaban, se prensaban, se enrollaban en cilindros, y eso eran los libros, como hojas de maíz. Un material deleznable. Y se deteriora, se pierde. Originales, ni de los evangelios, ni de ningún libro de aquel tiempo. Tenemos copias. Pero a esto voy. Las copias que tenemos de los evangelios son en número y en calidad superiores a todos los libros de aquel tiempo. Lo vamos a ver ahora, porque esto es muy importante para nosotros que creemos en el evangelio. Vamos a ver críticamente, estudiando a fondo los textos evangélicos, a ver qué garantías me ofrecen a mí para que yo me fíe del evangelio, porque después me voy a fiar del evangelio. Pero antes de fiarme del evangelio, tengo que conocer de qué me fío. Miren ustedes, todo el mundo conoce el esplendor de la literatura grecolatina, única en la historia de la cultura humana. De todos los autores griegos y latinos, el autor del cual conservamos más copias es Virgilio, por razones que no son de este momento, pero que son evidentes. De Virgilio conservamos un montón de copias, más que ningún otro, ni griego ni latino. Pues de Virgilio, ¿qué es el mejor de todos los griegos y latinos? Conservamos tres códices unciales. Se llaman códices unciales unos manuscritos que tienen una escritura uncial, un tipo de escritura muy antigua, los más antiguos. De Virgilio, tres códices unciales. De los evangelios, 210. Superioridad aplastante. Sobre Virgilio, que mejor de todos. Pero es más. De todos los griegos y latinos, no conservamos ninguna obra completa anterior al siglo VIII. Antes del VIII conservamos fragmentos, pero completo nada. Anterior al siglo VIII. De los evangelios, conservamos 78 códices completos anteriores al siglo VI. Y de todos los demás griegos y latinos, nada completo hasta después del siglo VIII. Si entra a pie de página, pongo la fuente. Más. Reuniendo citas de los escritores Justino, Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Hipólito y Eusebio, se reúnen 26.487 citas que reconstruyen el Evangelio entero. Y de esto nos acercamos al siglo II. Entre el segundo y el sexto, sacamos de estos autores que he citado 26.487 citas que reconstruimos los evangelios que llegan hasta el siglo II. Impresionante. Pero hay más cosas por ahí. Todos conocemos la categoría de Aristóteles. Yo suelo decir, es una inteligencia no superada en la historia de la humanidad. Y pongo este dato, que creo que es significativo. ¿Qué tiene que ver la medicina que hoy estudian nuestros médicos con la medicina de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver la astronomía que hoy saben los astrónomos con la astronomía de hace 2000 años. ¿Qué tiene que ver la electrónica que hoy sabemos con la electrónica de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver? Aristóteles hace 2000 años escribe un tratado de lógica y hoy sigue siendo la base de todo razonamiento filosófico. Y nadie ha superado a Aristóteles. Y hoy, en el Tratado de Lógica, estudiamos las reglas de silogismos que escribió Aristóteles hace 2000 años. Y nadie ha desbancado a Aristóteles, en este talento de Aristóteles. Pues cuando estudiamos el Tratado de Lógica y decimos que eso es de Aristóteles y que estas reglas de los silogismos son de Aristóteles, hemos de saber que la copia más próxima a Aristóteles que conservamos dista de Aristóteles 1400 años. Hay un bache de 1400 años desde la muerte de Aristóteles y la copia más próxima a él que conservamos, 1400 años. Otro dato: Menéndez Pidal, historiador español de fama internacional, esa monumental historia de España que ha escrito, Menéndez Pidal cita a Tácito, se fía de una cita de Tácito, y resulta que el manuscrito más próximo a Tácito que conservamos dista de Tácito 1340 años. Y a pesar de este bache de 1340 años entre la muerte de Tácito y el manuscrito más próximo a Tácito que conservamos, Menéndez Pidal, un historiador de talla internacional, se fía de ese manuscrito que dista 1340 años de su autor. Mommsen, premio Nobel de Historia, un señor que sabe historia, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Berlín, cita Polibio, y resulta que el manuscrito más próximo a Polibio que conservamos dista de su autor 1067 años. A pie de página pongo la cuenta, donde saco cada vez. He citado casos de escritores que nadie pone en duda, que nos fiamos de sus escritos y distan más de 1000 años de su autor. En Ginebra, en la biblioteca Coloni, tenemos el papiro Bodmer II, que dista, está en íntegro el texto de San Juan, y dista de San Juan 100 años. Y nadie duda de unos manuscritos que distan más de 1000 años de su autor. No dudan de estos manuscritos. De San Juan tenemos un manuscrito completo, biblioteca Coloni, Ginebra, papiro Bodmer II, dista 100 años de su autor. Más. En Manchester, papiro Rylands, dista 35 años de su autor. Y nos estamos fiando de manuscritos que distan más de 1000 años del autor. Tenemos de San Juan un manuscrito que dista 35 años en Manchester. Más. Ustedes han oído hablar de los manuscritos del Qumran. Como no todo el mundo tiene por qué saberlo, voy a hacer una breve historia. Un beduino pierde una cabra. Piensa que la cabra se ha escondido en aquella cueva, en un talud cortado a pico. Para que salga la cabra, tira una piedra y en lugar de salir la cabra oye ruido de vasijas rotas. Supone que hay un tesoro, sube por donde puede, se mete en la cueva y se encuentra toda una colección de ánforas. Dentro de cada ánfora un rollo, un libro, esos rollos de papiros que eran los libros. Comprende que aquello vale dinero, coge un trozo, se va a un anticuario de Jerusalén. Este anticuario, cuando ve aquello, comprende que vale dinero y se va a consultar al catedrático de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Eleazar Zuckerman, cuyo libro he leído yo y los datos que voy a dar los he sacado de ahí. Eleazar Zuckerman. Este hombre va a la cueva y se da cuenta que en aquella cueva está la
toda una biblioteca de un monasterio de esenios, unos monjes de tiempos de Jesús, que para librar la biblioteca en cualquiera de aquellas guerras intestinas, escondieron la biblioteca en aquella cueva, y ha estado 2000 años escondida la biblioteca en aquella cueva, hasta que hace unos años la descubre un pastor beduino. Se empiezan a analizar esos libros, reglas del monasterio, crónicas de guerras y la Biblia. Libros de la Biblia, de los profetas, de los evangelios. A esto voy. Un padre jesuita, padre Callaghan, papirólogo, español, catedrático en Barcelona y en Roma, en los dos lados, ha descifrado un papiro encontrado en la cueva 7 del Qumran y ha demostrado que es de San Marcos. Pero antes de que el padre Callaghan descifrar el manuscrito, Roberts, primera autoridad mundial en papirología, sin saber todavía qué era ese escrito, afirma por la grafía, por el modo de escribir, que esos escritos son del año 50. El especialista sabe de qué época está la escritura, lo mismo que nosotros también, ¿no? Que si yo, nuestras madres, pues tenían letra picuda, ¿no? Las alumnas de colegios de monjas tenían letra picuda. Hoy las niñas de hoy, no hay una niña con letra picuda, entonces al revés, letra redonda y más bien chatota y anchota, ¿no? Es como se escribe hoy, ¿no? Pues un especialista, pero esta es una niña moderna, esta es una señora de abuelita ya, ¿no? La letra picuda, pues. Lo mismo que esto es elemental, cuando lees una carta, ves de qué edad tiene la señora que ha escrito la carta, ¿no? Si es una niña joven, es una señora mayor. Pues Roberts, por la grafía de los manuscritos, había dicho que eran del año 50. Ahora viene O'Callaghan y demuestra que son de San Marcos. Resulta que tenemos un manuscrito de San Marcos que dista 10 años. Eso no. 10 años, y nos estamos fiando de otros manuscritos que dictan más de 1000 años. Es decir, me uno con esto a un crítico inglés, se llama Streeter, y dice Streeter: los evangelios tienen la posición más privilegiada que existe entre todas las obras de la antigüedad. Streeter. No hay libro de la antigüedad que tenga el número y calidad de manuscritos de los santos evangelios. Entonces, saco yo la conclusión: el que no crea en el evangelio no tiene derecho a saber nada de historia. ¿Evidente? ¿Con qué derecho yo me fío del análisis de Jenofonte si no me fío de los evangelios? Si los documentos que tengo de los evangelios son muy superiores a los que tengo del análisis de Jenofonte o de la guerra de las Galias de Julio César o de cualquier libro de aquel tiempo. Si yo leo la guerra de las Galias y el análisis de Jenofonte y cualquier libro de aquel tiempo, y sé que la Odisea y la Ilíada son de Homero y las geórgicas de Virgilio, y tengo cierta cultura, honradamente tengo que creer en el Evangelio. Porque todos los documentos de todos esos libros, de los cuales no duda ninguna persona culta, de todos esos libros no tengo ni con mucho los documentos de los santos evangelios. Por lo tanto, a esto voy. Los santos evangelios estudiados críticamente, yendo a los manuscritos de la antigüedad, los libros más dignos de creer de todos los libros de la antigüedad. Ahora sé por qué me fío de los evangelios. Escrito por testigos de los hechos, para testigos que conocían los hechos, y que me consta por los manuscritos que conservamos las garantías que yo tengo para fiarme de esos relatos. Ahora ya sé por qué me fío del evangelio. Y una vez que he puesto la base para yo fiarme del evangelio,
Ahora vamos a ver qué dice el Evangelio, que es muy interesante. Vamos a ver qué dice el Evangelio, donde yo bajo mi fe en Jesucristo. Ya sé que me puedo fiar del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que ese hombre carpintero de pueblo, que murió a justicia de un patíbulo, tuvo la osadía de afirmar que él era Dios. Eso no lo ha hecho nadie en la historia de la humanidad. Ningún hombre de la humanidad se ha atrevido a afirmar que él es Dios. Eso no lo ha hecho nadie. Ha habido fundadores de religiones, un Buda, un Confucio, un Mahoma, un Lutero. Pero Buda no se las daba de Dios. Confucio no se las daba de Dios. Mahoma no se las daba de Dios. Mucho menos Lutero, o Smith, fundador de los mormones, o Russell, fundador de los testigos de Jehová. Ningún fundador de religión ha pretendido ser Dios. Ellos han lanzado al mundo una ideología más o menos moralizante, pero ellos no pretendían ser Dios. Cristo se las daba de Dios. Decía Cristo, yo no soy de este mundo, decía Cristo. Antes que el mundo existiese, existía yo, decía Cristo. Quien me ve a mí ve al Padre, decía Cristo. El Padre y yo somos una misma cosa, decía Cristo. Cristo se las daba de Dios, y por dárselas de Dios fue la fe. Cuando está maniatado en el Sanedrín, rodeado de los sanedritas que le están juzgando, cuando a Caifás le fallan aquellos falsos testigos amañados que se había buscado, y Caifás se encuentra sin saber qué decir, se encara con Cristo y le dice, dinos de una vez, ¿es verdad que eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Es un giro, es un modo de hablar, es una expresión hebrea que significa, así es como tú dices. En castellano decimos, hombre, tú lo has dicho, sí señor, es verdad. Así es como tú dices, tienes razón, sí señor. Tú lo has dicho, así es. ¿Es verdad que eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Así es como tú dices. Y Caifás, lánzalo. Ha blasfemado, reo es de muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte. Y Caifás interpreta que Cristo se las da de Dios. Si Cristo hubiera dicho que es Hijo de Dios, como nosotros, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Somos hijos adoptivos. El pretender ser hijo adoptivo de Dios no es una blasfemia. Pero Caifás entiende que Cristo se hace hijo natural de Dios. Con naturaleza de Dios. Que recibe la naturaleza del Padre. El Padre natural transmite su naturaleza al Hijo. El hijo de un pez es un pez, el hijo de un pájaro es un pájaro, el hijo de un hombre es un hombre y el hijo de Dios es Dios. Hijo natural de Dios, que recibe la naturaleza del Padre, se las da de Dios, naturaleza de Dios. Por eso es blasfemia. Si Cristo hubiera dicho, soy hijo de Dios, como todos, un hijo adoptivo, eso no es blasfemia, todos somos hijos de Dios. Caifás lo entiende, a blasfemia, se las da de Dios. Pretende ser como Dios, con naturaleza divina. Por eso Cristo, cuando hablaba a la gente del Padre, dice, mi Padre y vuestro Padre. Hace distinción siempre. Mi Padre y vuestro Padre. Mi Padre natural y vuestro Padre adoptivo. Hace distinción. Todos somos hijos de Dios, pero no de la misma manera. Y Caifás lo entiende. Se hace hijo natural de Dios, se las da de Dios, blasfeme, lo condena a muerte. Y Cristo, cuando oye que por dárselas de Dios lo condena a la muerte, no rectifica, no retrocede, no se sale por la tangente y da una explicación, no. Caifás ha entendido que Cristo se las da de Dios y Cristo confirma, Cristo subraya, Cristo amenaza. Y dice Cristo, pues yo os digo que un día me veréis venir sobre las nubes del cielo para juzgaros a todos vosotros. Dice Cristo. Y no retrocede. No dice, no, es que no me has entendido. No. Cristo afirma que él es Dios. Y que un día le veremos venir sobre las nubes del cielo para juzgarnos a todos.
Cristo afirma que es Dios. Indiscutiblemente. Pero no solo dice que es Dios, lo confirma con sus obras. Decía Cristo, si no creéis mis palabras, creed mis obras. Mis obras dan testimonio de mí, decía Cristo. ¿Cuáles son esas obras que dan testimonio de Cristo? Los milagros. Solo Dios puede hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Un rompimiento de una ley de la naturaleza. Eso es un milagro. No confundamos milagros con fenómenos parapsicológicos o con trucos de prestidigitadores.